Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. La fiesta del bautizo de nuestro Señor no solamente es el inicio de nuestro ciclo en el tiempo ordinario, donde el ordinario del ciclo pues es la vida de la gracia, es el camino que Jesús nos fue mostrando a lo largo de toda su vida apostólica. Es además también la oportunidad que nos presenta la Iglesia para que cada uno de nosotros reflexionemos en este sacramento tan importante que es el que da también para nosotros inicio a toda la vida cristiana. Y por eso hoy se nos presenta como un día muy especial para que reflexionemos sobre nuestro propio sacramento, nuestro propio bautismo. Y yo quisiera hoy solamente centrarme en tres aspectos fundamentales de nuestro sacramento. Habría muchas cosas que decir de él, pero estos tres elementos están unidos uno con el otro y son fundamentales en la vida cristiana. El primero de estos elementos es el que ya todos conocemos. Sabemos que por el bautismo, esto lo hemos aprendido pues muy bien en el catecismo, supongo, que hemos aprendido bien en el catecismo, que el bautismo nos hace ser, ¿qué tal? ¿Verdad que sí lo hemos aprendido bien? El bautismo nos hace ser hijos de Dios. Y bueno, este es un concepto muy bonito. Yo creo que todos los que hemos pasado por el catecismo lo sabemos y lo conocemos, todos los que estamos aquí y todos los que hemos hecho, aunque sea de chiquitos o de grandes, pues sabemos, lo hemos aprendido bien, porque así venía en el catecismo, hasta los que hicimos en aquellos tiempos cuando las víboras andaban de pie, del catecismo del padre Ripalda, pues aprendimos que el bautismo nos hace ser hijos de Dios. Pero quiero que sepan, mis amados hermanos, que esto no es tan importante. ¿Cómo, padre? ¿No es importante el ser hijos de Dios? Claro, por supuesto que lo es, pero lo es mucho más el sentirnos hijos de Dios, que no es lo mismo. Yo creo que todos nuestros hermanos bautizados, todos nuestros católicos y en general todos los cristianos que han participado del bautismo, lo saben. Pero, ¿será verdad que nos sentimos hijos de Dios? Es diferente. Quisiera que iniciáramos nuestra reflexión con un texto estupendo que nos abre los ojos y espero que también el corazón a este tema de la filiación divina. Lo encontramos en la carta a los Gálatas. Está en el capítulo 4, en el verso 6. Dice el apóstol, y fíjense qué importante esta declaración del verso 6. Dice, porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu en nosotros clama Abba. Clama Abba, Padre. Este texto es bien importante porque la palabra Abba en hebreo tiene la connotación de la forma coloquial amorosa como el hebreo habla con su padre. Cuando Jesús habla con su padre del cielo, le dice Abba. Como nosotros, pues en nuestra forma coloquial, pues hablamos con nuestro padre. ¿Cómo le dices tú a tu papá? ¿Tú le dices padre a tu papá? ¿Verdad que nadie le decimos padre? Le decimos, tú le dices papá, papi, pa. Bueno, pero cuando tuvo papá, ¿cómo le decía? ¿Apá? ¿Papá? ¿Papito? ¿Papá? Pero no le decimos padre, ¿no es cierto? Cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, como va a ser una oración para que todos nos sintamos involucrados, porque es Padre Nuestro, pues nosotros nos hemos acostumbrado a lo mejor hablarle así, Padre, y por eso no nos sentimos hijos. Qué diferente sería si cuando vamos a rezar le dijéramos a nuestro papá Dios, Apá. Eso dice el texto. Dice, el Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nosotros le podemos llamar también a Dios Apá, o papi, o pa, o como tú le llames a tu papá. ¿Qué diferente serían nuestras oraciones, mis amados hermanos, si cuando nos acercáramos a Dios le dijéramos, oye papá, o bueno, a lo mejor incluso alguien aquí en el norte se acostumbra mucho a hablarle de usted al papá, sobre todo la gente que viene de los ranchos, pues aún así que le dijeran, a Dios nuestro Padre, que se sintieran como si fuera realmente su papá, le dijeran, oiga pa, ¿a poco no sentiríamos verdaderamente que somos hijos? ¿Que me puedo referir verdaderamente a Él como mi papá? ¿Y me puedo expresar con Él como mi papito, mi apá? Oiga pa, buenos días apá, ya amanecí, gracias apá. Gracias, papá. Gracias, papi. Oye, papá, necesito que me eches la mano con este muchacho. Porque como que no quiere, como que no se anima, papá. ¿No sería diferente en nuestras oraciones? ¿No sería que cuando nosotros nos refiriéramos a Dios, verdaderamente estaríamos no solamente sabiendo que es nuestro papá? El saber que es nuestro papá, la verdad, mis hermanos, no nos ayuda mucho. El sentirnos hijos sí nos ayuda. El saber que tengo familiaridad con Él. Cuando nosotros leemos el texto de San Juan 3:16, que lo sabemos de memoria seguramente, cuando nosotros lo vemos en esta visión, es cuando encuentra sentido. Tanto amó Dios al mundo. Bueno, pues así te ama a ti. En el texto que escuchamos hoy, del Evangelio, nos dice, tú eres, tú Juan, Luis, Pepe, María, como te llames, tú eres mi hijo amado. Cuando hoy Gerardo salga de la pila bautismal, seguramente que en su corazón va a oír estas mismas palabras, tú eres mi hijo amado. Y es importantísimo, mis amados hermanos, que podamos nosotros hacernos conscientes de que Dios nos dice, tú Ernesto, tú Luis, Pepe, como te llames, tú eres mi hijo amado. Y el Espíritu Santo clama en nuestro corazón, dice San Pablo, y dice: Abá, papá, papito. Y esto cambia toda nuestra vida y toda nuestra relación con Dios. Deja de ser el Señor, deja de ser el Padre lejano allá en el cielo, para empezar a ser papá, papito. En Getsemaní, Jesús dice: Abá, Abá, si te es posible, aparta de mí este cáliz, papito, no quiero. Pero finalmente, pues es su papi, es su papá, y por eso termina diciendo: pero que se haga como tú quieras. Porque va confiado en su papá, como el padre cuando le dice al niño que está arriba de una mesa: ven, mijito, salta. El huerco se avienta a los brazos de su papá, sabe que papi nunca le va a cerrar los brazos. Mis amados hermanos, ¿cómo cambiaría nuestra vida si en nuestras oraciones pudiéramos empezar a decirle a Dios: papá, apá, o como tú le digas de cariño a tu papá? Y esto es importante porque trae una segunda consecuencia, este primer aspecto de nuestro bautismo, de ser hijos de Dios. Cuando tú te empiezas a sentir verdaderamente parte de una familia, cuando tú empiezas a entender quién es tu padre y cuál es tu familia, pues entonces tu vida va a empezar a tener connotaciones diferentes. Yo quisiera que leyéramos un texto importante de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, los primeros versículos. Dice: ustedes como hijos amados de Dios, hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde a los hijos de Dios. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien alaben a Dios. Hermanos, los hijos de Dios, pues buscamos honrar a nuestro Padre. Y por eso es que nuestras palabras y nuestras acciones pues corresponden a los de un hijo de Dios. Yo creo que alguien que verdaderamente ama a su padre, pues no buscaría jamás deshonrarlo. Al contrario, yo me acuerdo cuando me gradué, cuando salí de la facultad, mi papá asistió al examen profesional. Y claro que cuando salimos de ahí, mi papá, yo creo que no cabía por la puerta. Se sentía orgulloso de su hijo que terminaba la facultad. Y ni qué les digo cuando me ordené. Se sentía orgulloso porque uno de sus hijos, pues terminaba la facultad o terminaba su camino hacia el sacerdocio. Pero yo creo que nuestros padres se sienten verdaderamente tristes y apenados cuando hacemos algo que no le es propio a nuestra familia, cuando deshonramos a nuestra familia. Y así se siente Dios nuestro Señor cuando nosotros, mis amados hermanos, pues tenemos un vocabulario que no le pertenece a los hijos de Dios, cuando nuestros pensamientos no son los que deberían de ser de un hijo de Dios. Antes de que entrara al seminario, aclaro esto porque luego van a decir el padre. Tenía una chica con la que ya me iba a casar. Y bueno, pues, hermanos, las pasiones, ¿eh? ¡Ay, Carlitos! Y entonces yo fui a ver a mi director espiritual y me dio un consejo que me ha servido toda la vida. No solamente para poder llevar esa relación, que bueno, pues después el Señor me llamaría a la vida sacerdotal. Solamente para esa relación, sino para toda mi vida me ha servido este consejo que me dio mi director espiritual en aquel tiempo. Y me dijo lo siguiente: nunca hagas nada que no podrías hacer delante de tus papás. Nunca hagas nada que no pudieras hacer delante de tus papás. Algo de lo que tus papás se avergonzarían si te vieran hacerlo, no lo hagas. Y vieran, mis amados hermanos, cómo me ha servido ese consejo. Y no solamente pensando en mis padres, sino pensando en que Dios siempre me ve. Y entonces he tratado, hasta donde he podido, que mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, pues lo que diga, pues Dios siempre me está viendo. Que Dios nunca se sienta avergonzado de su hijo. Que lo que haga, lo que diga y lo que piense, verdaderamente, pues sea algo que agrade a mi Señor, a mi Dios, a mi Papá del Cielo. Y eso, vieran cómo me ha servido en toda mi vida moral y en mi vida, pues, humana, no solamente sacerdotal, sino en mi vida humana, el pensar que Dios siempre me está viendo y que si no haría algo que avergonzara a mis papás, a mis padres aquí en la tierra, pues mucho menos a Dios mi Padre. Por eso es bien importante que tú empieces a cambiar tu relación con Dios y lo empieces a concebir verdaderamente como tu papá, como tu papito. Porque cuando tú concibes esto realmente en tu corazón, entonces empieza a cambiar tu relación con Él. Y obviamente tu vida moral, tu vida cristiana empieza también a modificarse. Primer elemento de nuestro bautismo, hermanos, siéntanse, no solamente sepan que son hijos de Dios, siéntanse hijos de Dios. Una segunda implicación muy importante de nuestro bautismo y que está conectada con esta es la santidad. Hemos perdido esta concepción en la iglesia. Pensamos que los santos son los de las figuritas de las pinturas. No, hermanos. Los santos están aquí sentados. Los santos son los bautizados, pero que buscan hacer la voluntad del Padre. Esos son los santos. Y todos nosotros estamos llamados a la santidad. Dios, al santificarnos, ¿qué es lo que hace? Nos separa del mundo. Ya no somos del mundo. Miren lo que nos dice Jesús en este texto que ya en alguna ocasión también hemos revisado de San Juan. San Juan capítulo 17, los versículos 14, 15 y 16. Dice Jesús: yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Hermano, tú y yo no somos de este mundo. Por eso es que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones no pueden ser como la gente mundana, porque nosotros tenemos un papá que es Dios y tenemos una familia santa. Y nuestra vida es diferente a la de los demás. Por eso cuando alguien pues te dice: ¿y por qué tú no vas? Pues porque yo soy santo, yo soy hijo de Dios. Yo no puedo ir a un lugar donde Dios no entraría. Yo no puedo decir las cosas que Dios no diría, porque Dios me separó para Él, me hizo santo. Y tú eres santo, y tienes que luchar por ser santo. No podemos nosotros, mis amados hermanos, menos que ser santos. Jesús nos lo dice claramente en el capítulo 5, versículo 48 del Evangelio de Mateo: sean santos. No es opción, es una orden. Y es una orden que podemos cumplir porque el Espíritu Santo, que santifica, está en tu corazón. Él es el que viene y te separa. De manera que el Espíritu Santo no solamente te hace clamar a Dios y decir: tú eres mi papá, sino que también el Espíritu Santo te separa para Él y te hace ser una persona diferente. No podemos hablar como los demás, como la raza del salón, como la raza del barrio. No podemos pensar como ellos. No podemos ser como la raza que va a esos lugares a donde Dios nunca iría. No podemos ver esas películas que el mundo ve y que a nosotros nos hace daño en el alma, porque somos santos. Estamos separados, no le pertenecemos al mundo. Por eso nuestra vida es diferente y esto es lo que nos posibilita, hermanos, para ser verdaderamente felices. El que el mundo no nos contamina, el que somos de Dios, escogidos y separados para Dios nuestro Señor. Es la segunda implicación de nuestro bautismo, el ser santos. La primera comunidad lo entendía con gran claridad. Miren lo que nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, verso 7. Dice, Dios los ama, siempre empieza diciendo así San Pablo, Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo, no son del mundo. Dios los llamó a ser de Jesucristo y a formar parte de su pueblo santo. Somos y debemos de ser santos. A lo mejor no seremos santos canónicos. Santo canónico es el modelo, es un ejemplo para los demás. Pues ahora sí que para eso hay que fregarse, ¿verdad? Para ser modelo de los demás. Pero a lo mejor no llegamos a ser modelos, pero sí debemos de ser santos. Debemos de vivir de acuerdo al Evangelio de Jesús y recordar que nosotros no le pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha santificado. Y este Espíritu Santo tiene una tercera función, una implicación bien importante en nuestro bautismo. No solamente nos hace llamarle a Dios Padre y entender que somos hijos. No solamente nos hace que seamos diferentes, separados, santos, sino que además nos empuja a dar testimonio. Nos empuja a dar testimonio. Y a veces pensamos que el testimonio es predicar. No, son dos cosas distintas. Yo estoy ahorita predicando. Puede ser que no dé buen testimonio, pero estoy predicando cosas distintas. El testimonio está en relación con mi vida. Es lo que yo dejo que se transparente de Dios en mi corazón. Ese es el testimonio. San Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 12, nos dice que hay infinidad de carismas en la iglesia. Uno es el de predicar, otra es el de hacer milagros, otro es de enseñar. Sin embargo, pues de repente conocemos gente que enseña, pero que da muy mal testimonio. De repente vemos gente que predica y que da bien mal testimonio. De repente vemos gente, yo conozco desafortunadamente gente que le he visto hacer milagros, ser un instrumento de Dios para realizar milagros en su iglesia y que después da un muy mal testimonio. El Espíritu Santo, hermanos, viene para que demos testimonio de Dios en nuestra vida. Y tiene que ver entonces con nuestra vida. Tiene que ver entonces con nuestra relación con Dios. Fíjense lo que nos dice San Juan en el capítulo 15, versículos 26 y 27. Dice, pero cuando venga el defensor que voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, serán mis testigos y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Un testigo da testimonio de lo que él vive, de esta relación que lleva con su Abba. Y por eso es bien fácil dar testimonio para una persona para la cual Dios es Abba. ¿Por qué? Pues porque se porta como un hijo de Dios. ¿Le sale natural? ¿Cómo se porta un santificado? pues se porta diferente porque no es del mundo, no le pertenece al mundo, y entonces sus palabras, sus pensamientos, sus acciones, pues son las del Evangelio, son las inspiradas por el Espíritu. Y entonces es bien fácil dar buen testimonio. Ni trabajo cuesta. Y entonces, ¿de dónde proviene todo, mis amados hermanos? Ciertamente proviene de esta acción misteriosa del Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo. Por eso San Juan hoy decía, después de mí viene uno que no les va a bautizar con agua, sino que les va a bautizar con Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te hará primero clamar a Dios diciéndole, papito, papá, te va a ser consciente de que eres familia de Dios. Y después, en el camino de la vida, te va a separar para Él. Va a ir inspirando en tu vida y en tu corazón una forma diferente de ser. Te va a separar y entonces serás un santo. Y ese mismo Espíritu, a través de las dos operaciones primeras, te va a llevar a dar un testimonio maravilloso de Dios en tu corazón. Vean entonces, mis amados hermanos, qué importante el sacramento del bautismo. Vean qué importante la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, ese día en que el Espíritu Santo nos llena completamente y nos empuja para que seamos familia de Dios. Una familia que es diferente a las demás. Una familia que piensa, siente y se comporta de una manera diferente. Una familia que da un testimonio impecable, mostrando en su persona, transparentando en su persona a la persona de Jesucristo. Que en este día, mis amados hermanos, en que recordamos nuestro bautismo, podamos reconocer también y recordar nuestro propio bautismo y volver a comprometernos con el Señor, a recordar que somos sus hijos y a partir de ahora empezar a tratar a Dios como Padre. Empezar a vivir de una manera diferente, honrando a nuestro Señor y de esta manera dando testimonio de que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet. www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.